RCN Cúcuta, 940 AM, HJTL, RCN, la radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander, en RCN, la radio.
12 del día, 32 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora una temperatura de 29 grados en la ciudad de Cúcuta. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y el cierre de la frontera desde hace 24 horas ha originado graves problemas en la movilización del transporte de carga. Aproximadamente 120 camiones procedentes del interior del país, cuyo destino era Venezuela, se encuentran represados al lado del territorio colombiano. Estos vehículos transportan alimentos como pollo, huevos, carne en canal y en pie, calzado, insumos químicos, hierro y plástico, y origina dificultades para los conductores y también problemas con estos productos que se podrían dañar por el cambio de clima, por la distancia. Recordemos que hasta el lunes de la próxima semana se permitiría el paso normal de vehículos y de peatones. Y otro problema que se presenta en la frontera es la escasez de gasolina, tanto colombiana como venezolana. Los pimpineros dicen que no hay combustible, pero para nadie es un secreto que desde la semana pasada muchos venían acaparando el combustible con el objetivo de venderlo a un alto costo tan pronto se cerrara la frontera. Y así está sucediendo. La están vendiendo entre 40.000 y 42.000 pesos y la frontera la abren hasta el próximo lunes. Es decir, que el próximo fin de semana más de 45.000 pesos estarán vendiendo la pimpina. Y mientras tanto hay dificultades en las estaciones de servicio para la compra de combustible colombiano. Estos y otros temas los estaremos ampliando en la presente emisión de RCN en la radio del mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
Radio. 12:34 minutos. Largas filas en las estaciones de servicio en Cúcuta ante los incrementos en el valor de la pimpina de gasolina venezolana por el cierre de la frontera. El alcalde de Ureña, Nelson Becerra, ratificó que no habrá más aperturas temporales de la frontera hasta el próximo martes.
El corte eléctrico que se registró la noche anterior en gran parte del territorio venezolano originó inconformismo de venezolanos, quienes exigen una investigación de lo sucedido.
A pesar del cierre de la frontera, las autoridades reportan la incautación de 14 reses, al parecer de contrabando.
En las últimas horas se registró un atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en la vereda San Carlos, a pocos kilómetros del casco urbano del corregimiento de San Bernardo de Bate, en el municipio de Toledo.
El exministro Jaime Bernal Cuellar defendió el derecho que da la Constitución para que el presidente Juan Manuel Santos busque la reelección en un foro en Cúcuta.
El presidente de ANTOT, del Sindicato del Sector de la Salud, dijo que el año culmina con serias dificultades en el área de la salud y deficiencias económicas en el hospital Erasmo Meoz.
Esta noche en la Torre del Reloj se desarrollará la audiencia pública que buscan los oferentes realicen la propuesta para la alianza público-privada de la red de semáforos de Cúcuta.
El Ministerio de Educación se puso al día con los profesores de 19 municipios del norte de Santander, los que tenían deudas que ascienden a 12.184 millones de pesos por concepto de costos acumulados correspondientes a la vigencia 2005-2009. Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Feliz Navidad les desea RCN, nuestra radio.
RCN, nuestra radio.
RCN Noticias.
12 del día, 36 minutos. Largas filas deben soportar los habitantes de Cúcuta para adquirir combustible en las estaciones de servicio ante los desmesurados incrementos por parte de los pimpineros. ¿Qué dice la comunidad y los mismos vendedores informales de combustible, quienes dicen que el cierre de la frontera pues ha llevado a una escasez total de gasolina venezolana? Pero para nadie es un secreto que desde hace varios días ellos venían guardando gasolina porque sabía que se iba a cerrar la frontera y sabía que no existía combustible suficiente en las estaciones de servicio y que los conductores, en vista que no hay, pues muchos llevan a pagar 40.000, 45.000, 50.000 pesos una pimpina, cuando el precio normal oscila entre 20.000 y 22.000 pesos máximo. ¿Qué dice la gente y qué dicen los pimpineros, Ricardo?
Al borde del desespero están los habitantes de Cúcuta ante la difícil situación que se vive para adquirir el combustible, ya sea nacional o de contrabando. en las estaciones de servicio es limitada la venta para los vehículos y las filas son interminables. También los pimpineros están comercializando el combustible a 42 mil pesos en el sitio más económico, aprovechando la coyuntura que da el cierre de frontera. Esta es la voz de los habitantes de Cúcuta que buscan gasolina y también de los que la comercializan en las calles de la ciudad.
Tremendo, no, pero nos toca esperar porque imagínense, ¿cómo hacemos nosotros también?
¿Cómo están vendiendo ustedes la gasolina?
A 42, papá.
¿Cómo está llegando? ¿Sí está llegando para
aquí? No, está llegando a Naditica. 10 tengo nomás y ya me acabaron.
¿Por qué la comercializan tan cara?
Porque no está trayendo Naditica.
¿El que la trae es el que está cobrando bastante elevado el precio?
Sí, está jodiendo a todo mundo.
Ah, no, pues ojalá no hubiera que hacer fila, pero si toca, toca porque necesitamos la gasolina.
Terrible, terrible. Terrible. ¿Cuánto llevas esperando en la fila?
Como 10, 15 minutos.
Y aún le hace falta bastante, ¿no?
Sí, falta claro. Trapo, mire. O sea que son otros 15 o 20 minutos, más o menos.
En el recorrido que realizó RCN por las estaciones de servicio en Cúcuta, podemos decir que la que está ubicada en el sector de Pescadero sobre el canal Bogotá, la fila llega aproximadamente a unos 70 vehículos. En la zona de Pinar del Río se suspendió desde las 9 de la mañana la comercialización y se anunció que a partir de las 2 de la tarde podría restablecerse, lo mismo que en las estaciones de servicio de San Rafael. Se han observado largas filas y en otras estaciones están esperando que llegue el combustible, como lo ha anunciado el gobierno nacional, porque ha sido distribuido el cupo muy lentamente.
Y entre tanto, las autoridades de Ureña y de San Antonio se han pronunciado con el cierre fronterizo. Ellos expresaron que hoy muy temprano permitieron el traslado de colombianos y venezolanos por grupo para lograr dar solución a las dificultades que se presentaron a última hora, como es el caso de personas enfermas, problemas que deben resolver de un lado a otro. Pero solamente esta mañana se permitía. Ya ha decidido el gobierno venezolano que no se va a permitir el paso de colombianos y venezolanos por esta zona fronteriza. ¿Qué dijo el alcalde de Ureña frente a este tema, Ricardo?
El alcalde de Ureña, Nelson Becerra, ratificó que no se abrirá más la frontera de forma temporal y que las personas que ya lograron salir de Venezuela pudieron hacerlo de una forma tranquila y pacífica y que no se permitirá el ingreso ni por las trochas, porque los efectivos militares venezolanos tienen la orden de regresar a aquellos que lo intenten hacer.
El desarrollo normal del proceso de elecciones en Venezuela. Sin embargo, hemos logrado, pues, tanto los venezolanos que estaban en Colombia como los hermanos colombianos que estaban en Venezuela, lograr que cada quien pasara a su país respectivo. Somos países hermanos, entendamos que es una situación de seguridad por las elecciones, pero que aquí somos hermanos y cada quien pues pertenece a un país, y hoy le hemos dado paso a casi 1.500 personas que estaban de Ureña hacia Colombia, y luego dimos ingreso a nuestros venezolanos. Le dimos prioridad primero a nuestros hermanos colombianos. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Que no se va a abrir más, que se abstengan de venir y que mientras tanto nosotros pues vamos a estar desarrollando el proceso de elecciones normal. Mañana se hace la toma de las escuelas del Plan República. No es solo el cierre de fronteras, sino la toma de las instituciones por parte de nuestra Fuerza Armada para garantizar en las escuelas la presencia militar y garantizar el proceso de elecciones de todas las alcaldías y concejales del territorio venezolano.
El mandatario de Ureña ratificó que hasta el próximo martes se volverá a abrir el paso fronterizo.
Y tras el cierre de la frontera, la oficina de migración del SAIME colocó un aviso en la puerta anunciando que a partir de la fecha no sellará pasaportes para entrar o salir del territorio venezolano, lo que impide continuar hacia el interior de Venezuela todo aquel visitante extranjero que logre cruzar por alguna trocha sin el sello de migración. El viajero no tiene entrada legal al país. Mientras tanto, los comerciantes de San Antonio y de Ureña hoy no abrieron normalmente sus puertas, expresando que para ellos origina pérdidas económicas porque los compradores son colombianos y la situación de las últimas horas pues no permite que los mismos venezolanos realicen las compras porque su capacidad económica no es suficiente.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día, 43 minutos. El corte eléctrico que se registró la noche anterior en gran parte del territorio venezolano originó inconformismo de los habitantes de Venezuela, quienes exigen una investigación de lo sucedido.
Vamos a llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias. Nos llama mucho la atención que precisamente se dé en la misma zona donde se dio el saboteo en el 3 de septiembre de este año.
El apagón se produjo en Caracas y asimismo 10 estados del occidente del país debido a una falla que se habría originado en la subestación La Arenosa, entre los estados Carabobo y Aragua, el mismo lugar que dejó oscuras el 70% del país en septiembre pasado, pero también los habitantes del estado Táchira se vieron afectados.
RCN Noticias.
¿Dónde están las investigaciones sobre estos hechos de violencia, donde venezolanos que tienen los mismos derechos que los de las personas que siguen al oficialismo han sido heridos, han sido maltratados, han sido golpeados y además han sido puestos presos sin orden de detención o de aprehensión? ¿Dónde están las instituciones públicas que deben de responderle a todos los venezolanos por estos casos de violencia?
Se han referido a los últimos incidentes y temen que para las elecciones previstas para el próximo domingo también sucedan hechos que alteren el orden público, donde ellos consideran de vital importancia la seguridad, pero también la presencia de organismos internacionales quienes participan como deudores de este proceso electoral.
Colombia necesita saber toda la verdad. RCN Noticias se la cuenta.
12 del día, 45 minutos, y en las últimas horas se produjo un atentado contra el oculto Caño Limón Coveñas. Este hecho se produjo en zona rural del municipio de Toledo, donde hay que recordar que en los últimos meses, lamentablemente, se han registrado hechos similares, en donde las autoridades consideran que los responsables son integrantes del Frente 33 de las FARC. En las últimas horas, este atentado obligó a Ecopetrol precisamente a aplicar las barreras de protección para evitar inconvenientes. Pero escuchemos qué dice los habitantes del corregimiento de San Bernardo de Bata, en el municipio de Toledo.
Lo que pasa es que pues hubo un atentado al oleoducto Caño Limón Coveñas y por lo que se está viendo hay mucho derramamiento de crudo. Afectó una quebrada que aquí donde la vemos está totalmente inundada en el material crudo. Esa quebrada se llama la quebrada de Lunqué y eso no, aquí hasta el momento no ha hecho. Esta quebrada termina hasta desemboca del río y hasta el momento no hay ninguno funcionario de Ecopetrol ha hecho presencia en la zona para mirar los daños y ni la defensa civil para ver qué ni la Cruz Roja para ver cómo se mitiga la situación del deslizamiento del crudo para armar unos diques o algo. Nadie ha hecho presencia aquí en la zona y los olores de gas que están produciendo esto pues es bastante comprometido porque aquí alrededor hay casa y de pronto ahorita va a prender el fogón o algo y se incendia esta vaina y nadie ha venido a decirle a sacar a esa gente.
Hay que señalar que entre enero y octubre del presente año se han registrado 106 eventos de derrame por problemas técnicos o atentados terroristas contra el sector petrolero del norte de Santander. Los tramos del oleoducto Caño Limón Coveñas más afectados por acciones terroristas se encuentran ubicados en la zona del Catatumbo y en el municipio de Toledo. Según las autoridades, los responsables en la mayoría de los casos son integrantes de la FARC. Entre tanto, Ecopetrol, a través de un comunicado, ha señalado que personal de las fuerzas militares se trasladan al lugar del evento para asegurar el ingreso de los técnicos de Ecopetrol y ejecutar los trabajos de reparación y limpieza. El derrame de crudo produjo afectación a los cuerpos de agua quebrada El Oro, Río Margua y Río Arauca en ruta de derrame. Inmediatamente se conoció el hecho, se informó a los consejos territoriales de la gestión de riesgo de desastres de los departamentos de Norte de Santander, Arauca, los municipios de Toledo, Cubará, Arauca, Acueducto de Arauquita, Arauca y demás autoridades competentes.
RCN Noticias.
12 del día, 48 minutos, y en la Universidad Francisco de Paula, Santander, hoy se llevó a cabo un encuentro de decanos de las facultades de Derecho. Se trata precisamente del ex procurador de la República, Jaime Bernal Cuellar, participó de este gran evento y se refirió a un tema fundamental. Dijo que la paz de firmar un acuerdo en La Habana. Precisamente se ha referido a los últimos incidentes en donde responsabiliza a las FARC. ¿Qué más dijo Jaime Bernal Cuellar, ex procurador, Ricardo?
El ex procurador Jaime Bernal dijo que el derecho que tiene el presidente es por constitución de buscar la reelección, también manifestó que la paz se alcanza es obteniendo verdadera justicia social.
Tiene que uno mirar lo positivo, que es la continuidad de un gobierno frente al proceso de paz. Porque el proceso de paz no es simplemente firmar unos acuerdos de La Habana, sino poder desarrollar y ejecutar esos acuerdos, para lo cual se requiere una justicia diferente. Una justicia transicional, no solamente justicia judicial, sino una justicia social, y desactivar las causas que originaron el conflicto, como es la pobreza, el marginamiento, la falta de empleo, problemas de salud. En consecuencia, yo creo que va a tener un impacto positivo, ha dado unos pasos positivos. Y cuando digo unos pasos positivos es cuando conviene con el gobierno unos espacios políticos, dejar las armas y quizás sacar adelante su ideología, pero con argumentos que puedan convencer a la ciudadanía. En consecuencia, ellos se juegan una posición, pero siempre y cuando tengan la capacidad de transmitir esa ideología y de convencer a un pueblo. Es parte de la democracia.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12:53. El presidente de ANTOT, del Sindicato del Sector de la Salud, Aristides Hernández, dijo a RCN Noticias que el año culmina con serias dificultades en el área de la salud. Hoy de nuevo salieron a protestar, aprovechando que hoy es el Día del Médico, y de nuevo saludamos a los profesionales en el área de la salud. Y hoy salieron a decir que no están de acuerdo con la reforma a la salud, y recuerden precisamente cuáles son los senadores y representantes a la Cámara que avalan esta reforma. Al expresar que se debe precisamente analizar si se vota o no se vota por estos aspirantes al Senado y representantes a la Cámara, cuando al final quienes pierde es el mismo usuario. Pero también habla de las dificultades económicas que enfrenta el Hospital Erasmo Meos, y dice que estamos en un año electoral y que lamentablemente las verdades no se dicen, no se habla de la realidad por los favores políticos que existen.
Por ejemplo, la crisis que vive el Hospital Universitario Erasmo Meos son 95,000 millones de pesos que nos deben. Hace 15 días, duramos 15 días sin anestesiólogos. ¿Esto qué quiere decir? Un hospital trabajando a un 5%, porque aquí el fuerte son las cirugías de alta complejidad y no teníamos cómo realizarlas, pero esto no se dice porque se quiere tapar la avalancha, porque estamos prácticamente iniciando el año político desde diciembre y la gente no quiere comprometerse en cosas que le resten votos.
Termina el año, el hospital era Mumeos con un déficit económico difícil en esos momentos de sanear, y asimismo dificultades para atender a los usuarios.
A ver, la crisis en este momento es culpa del gobierno nacional, que no obliga a las EPS, son 95,000 millones de pesos que le deben al Hospital Universitario Erasmo Meos, y al no tener una liquidez y una fluidez económica, pues vamos a terminar grave. Ya vuelvo y te repito, hace 15 días estábamos sin anestesiólogos. ¿Eso qué quiere decir? Que no estábamos atendiendo cirugías programadas, que solamente era lo de urgencia de urgencias, y así parece que vamos a terminar. Están próximos a liberarse 2,000 millones de pesos de gobierno departamental para pagar las deudas anteriores y poder así garantizar medio finalizar el año.
Es Aristides Hernández, el presidente de ANTOT, el Sindicato del Sector de la Salud, refiriéndose a la marcha que hoy se realizó en contra de la reforma a la salud y también de los problemas económicos que enfrenta el hospital Erasmo Meos.
RCN Noticias.
12:55. Hoy se desarrollará la audiencia para conocer los interrogantes que tienen las empresas que desean presentar sus propuestas para quedarse con la alianza pública-privada para modernizar los semáforos de Cúcuta. Terminó el año y siguen las dificultades en la red de semáforos, en donde ojalá para el mes de diciembre, cuando aumente el flujo vehicular, no se presenten accidentes, porque hay que señalar que infortunadamente sigue todavía la imprudencia también de algunos conductores. ¿Pero qué dice el secretario de Tránsito frente a este tema, Ricardo?
Olga Lucía, el secretario de Tránsito del municipio, Javier Ardila, confirmó que en la Torre del Reloj desde las 6:00 p.m. se iniciará la audiencia pública para que los oferentes que deseen participar de la alianza público-privada presenten sus dudas y también los pliegos que desean proponer para quedarse con este proyecto de la administración municipal, que busca fortalecer y modernizar la red de semáforos en el año 2014.
Es el tema de la audiencia pública, donde todos los cubuteños pueden ir a escuchar y dar una sugerencia de qué opinan de esta alianza pública-privada que trae el nuevo sistema de semaforización y el tema de administración de tránsito.
¿Dónde y la hora?
Va a estar pactada para el día martes 6 de la tarde en la Torre del Reloj.
¿Cómo van esos avances de estudio? ¿Cuántas empresas se han presentado? ¿Y cuándo será la parte final de este proceso?
El proyecto sigue, el único que presenta porque es el primer proponente. Aquí se van a ver quiénes más pueden ofrecer después de la audiencia pública.
Era Javier Ardila, secretario de Tránsito de San José de Cúcuta.
RCN Noticias.
Bien conectados con el deporte.
12 del día, 57 minutos. Y hasta ahora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes, Carlos Humberto.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia de RCN Noticias. Pues esta noche, en la ciudad de Barranquilla, a partir de las 7:30, se estará determinando cuál será el rival que el Cúcuta Deportivo debe enfrentar el próximo día sábado 7 de diciembre, a partir de las 3:30 de la tarde, y el miércoles 11 de diciembre en el partido de vuelta, que será en el Estadio General Santander. Se viene el equipo de Fortaleza, que perdió en condición de local por 2 goles de diferencia ante Uniautónoma, y obviamente el favorito para quedarse con la plaza en la primera división es el conjunto barranquillero. Este equipo es dirigido por el Willy Rodríguez, un exjugador del cuadro Deportivo Cali, un delantero, un atacante que figuró durante varios años en el fútbol colombiano, y ahora es el técnico que se aproxima, está muy cerca de convertirse en un nuevo inquilino de la primera categoría de la Liga Postobón. Mientras tanto, el cuadro rojinegro continúa trabajando en medio de muchas dificultades. No se les ha podido pagar a los jugadores por parte de los directivos. Dicen que les van a cancelar un día antes del primer partido, es decir, el próximo viernes 6 de diciembre. Jason Quiñones, un delantero que podría volver a estar en la formación titular y que marcó gol en el último partido de preparación.
Estamos deseando que llegue, estamos ansiosos, hay que manejar la ansiedad, pero lo que todos queremos es jugar, ¿no? La idea es la permanencia, y queremos salir de esto, no de apuro, pero sí que venga, porque queremos jugar los partidos. La verdad, lo único que pienso es en el 7 y en el 11. No pienso ni qué voy a hacer el 12, ni qué va a ser de mi futuro. Yo vine y dije el primer día que quería que el equipo se mantuviera. Tenía una ilusión también de que poder pelear y meterse entre los 8. Enseguida uno vio que no se podía porque se habían estirado las distancias. Bueno, apuntamos a esto, a quedarnos y lograr que el equipo se estabilice y que pueda tener una temporada la que viene muy buena. Pero eso es otro cantar. No.
Esperamos entonces conocer cuál será el rival del Cúcuta esta noche. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
Bien conectados con el deporte. RCN Noticias.
12 del día, 59 minutos. El Ministerio de Educación se puso al día con los profesores de 19 municipios del norte de Santander, con los que tenía deudas que ascienden a 12.184 millones de pesos por concepto de costos acumulados correspondientes a la vigencia 2005-2009. Vamos a Bogotá con información nacional.